En esa canción Siempre Vivas que me encanta. Buenas tardes, Jessica Ima.
Hola, Sonia. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien por acá?
Todo bien, todo bien. Acá pensando en que dice nuestra promo, acá no se duerme nadie, y yo estoy haciendo un esfuercito.
Y nos pegó la siesta. Pero bueno, salió el sol. Yo recién dije cielo cubierto en el informativo y no, salió el sol, hay rastros de sol, así que bueno, vamos a ver cómo viene la tarde. Pero va a seguir frío, pero con solcito al menos. Bueno, en realidad la máxima para hoy es de 18 grados, estamos medio atrás, no sé si vamos a llegar a los 18, pero se vendrían días en teoría con máximas elevadas, 17, 16, alguna lluviecita el viernes y sábado y domingo les dijimos 20 grados. La temperatura. Ah, mira, tengo lluvias para el domingo a la noche, ahora también, con 20 grados de máxima. ¿Y el lunes? El lunes mínima 11, máxima 12. Lo tenés ahí nomás con lluvias todo el día. Así que a disfrutar esta semana que va a ser calurosa y después se viene ya más frío, definitivamente mucho invierno en esta parte del país.
Vos sabés que vos dijiste mucho invierno y yo me acordé de un infausto ministro de Economía de este país durante la dictadura de Krieger-Bacena, esto de la memoria siempre tiene sus bemoles, que dijo hay que pasar el invierno. Sí. Y la verdad es que pasar el invierno es un concepto espantoso. Preferimos mejor esa frase de Arturo Jaureche que es o es para todos la cobija o es para todos el invierno. De eso se trata la nota que estamos por hacer, porque este fin de semana vimos una publicación de Malajunta, que es la agrupación, el colectivo feminista que es de Patria Grande, que planteaba 10 razones feministas para el salario básico universal. Dejando en claro que el salario básico universal no es solo para mujeres, es para se estima que hay una población de 7.5 millones de personas que estarían en condiciones de recibirlo, según el proyecto que ha fundamentado el diputado nacional Itai Hackman. Convocamos para conversar a Victoria Freire. Ella es socióloga, feminista, directora del Observatorio de Género y Políticas y también referente de Patria Grande. Buenas tardes, Victoria, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saluda.
Hola, buenas tardes, Sonia y equipo. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno, en esta comunicación tiene que ver con poder plantear por qué un salario básico universal es primero una cuestión de justicia social para un amplio sector de la población, pero también por qué desde la mirada de género tiene una importancia crucial.
Sí, totalmente. De hecho, es y trabajamos para que sea cada vez más parte de una agenda feminista la posibilidad de avanzar en políticas que impliquen una redistribución de la riqueza, comprendiendo que las que son más perjudicadas por las crisis, por los bajos ingresos, por los trabajos más precarios, por la falta de empleo, son efectivamente mujeres y feminidades. Entonces, plantear un salario básico universal lo que permitiría es poder avanzar en el reconocimiento de todas esas formas de trabajo no reconocidas y valoradas por el mercado, pero que sin embargo tienen un valor social, tienen un valor para la reproducción de la vida, como cuando hablamos de la tarea de cuidado, que puedan ser reconocidas a través de un salario mínimo, el básico, que garantice un ingreso por encima de la línea de indigencia, ¿no? Que garantice el acceso a una canasta básica en nuestro país. Y sabemos y podemos afirmar, porque hay precedentes en otras políticas universales, desde el ingreso familiar de emergencia hasta las moratorias previsionales o la asignación universal por hijo, que eso va a significar un mejoramiento de la vida de las mujeres y las identidades feminizadas, ¿no? Porque efectivamente cuando vemos las estadísticas encontramos que son las más excluidas del mercado de trabajo y las que perciben las jubilaciones mínimas, las que no pagan en menor proporción el impuesto a las ganancias, es decir, también son las más desfavorecidas entre los sectores de la población con mayores ingresos, de modo que si queremos insistir en una perspectiva feminista que contribuya a acceder a esta política, que puede ser una propuesta universal, no solo exclusivamente para mujeres, pero que va a implicar una mejoría, mejor acceso a derechos para ellas también.
Y también esto implica, porque digo, te iba a hacer una pregunta relacionada a cómo enseguida los economistas más ortodoxos dicen que esto generaría un gran gasto fiscal, Y yo veía en el proyecto de Itaí que también esto implica un crecimiento económico, un crecimiento de la actividad, una cantidad de dinero volcada al consumo que de algún modo compensa ese gasto fiscal.
Sí, totalmente. Hay una mirada realmente, ¿no?, de los economistas señalando desde una perspectiva de gasto algo que para nosotros y nosotras sería una inversión inclusive, ¿no? Y además tiene un carácter humano básico, poder acceder, como te decía, a una canasta elementaria, una lo elemental, una canasta alimentaria es algo, es un derecho que en nuestro país debería ser innegable. Por eso pensar en esta perspectiva, bueno, sí, también puede contribuir a desarrollar el mercado interno, el ingreso, que es lo que ocurre con la AUH, ¿no? Lo que ingresa por AUH es algo que va inmediatamente al consumo y eso también revitaliza la economía local, que es algo fundamental. Por supuesto que implica una porción de gasto, por supuesto que va a implicar una inversión desde el punto de vista del PBI, pero también podemos encontrar creativamente mecanismos como el aporte de las grandes fortunas, que fue un impuesto por única vez que se logró aprobar en el Congreso el año pasado y que supuso también beneficios en términos del impulso que significó para algunas políticas, como actualmente ocurre con la urbanización de barrios populares, ¿no?, que percibieron el fondo para la urbanización de barrios populares, percibió el 15% de lo que fue ese aporte. Entonces, es posible pensar medidas creativas que impliquen acciones de redistribución, que es uno de los aspectos más importantes que también señalamos desde los feminismos hoy, ¿no? Poder transformar materialmente la vida de mujeres y diversidades que están claramente afectadas en su autonomía económica, en su independencia, y que eso está vinculado también a situaciones de violencia, bueno, de desigualdad, está vinculado también a garantizar esas tareas básicas y fundamentales que hoy, desde el punto de vista de lo que ocurrió con la pandemia, podemos reconocer que son esenciales, ¿no?, vinculadas al cuidado de niños menores y niñas. Eso también es otra de las cosas que observamos en las estadísticas, ¿no? La enorme proporción de hogares con responsabilidad de mujeres, en sobre todo en los sectores de menores ingresos, como ocurre en los barrios populares, el 63% de los hogares están a cargo de mujeres y, sin embargo, solo un 30% de las mujeres de barrios populares mayores de 18 años tienen un trabajo con un ingreso fijo. Esa brecha inmensa que en los sectores de menores recursos se amplifica es sobre lo que tenemos que actuar también desde la agenda de los feminismos. Por eso este salario básico universal implicaría una política feminista para nosotras y era lo que nos interesaba, nos importa insistir, porque todos los precedentes que existen de políticas universales nos marcan ese camino y también la realidad del trabajo en nuestro país hoy. Si observamos, por ejemplo, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, la mayoría de las personas inscritas son mujeres.
Casi un 60, también, más de un 57.
Exactamente, más del 57%. Si observamos el potenciar trabajo, cuando nosotras hicimos esta lectura, todavía no era potenciar, existía el salario social complementario, el Hagamos Futuro, pero lo que estábamos observando es que para la asignación de estos programas sociales que tienen que ver con el fomento del trabajo, también la gran mayoría que quienes lo percibían son mujeres, que son las mismas que podemos encontrar en los comedores, en los merenderos, en las unidades productivas, ¿no? Entonces, la economía popular también tiene un rostro de muchísimas compañeras que hoy quizás inclusive se desempeñan en áreas que no son las que implican un ingreso extra productivo, como ocurre con algunas en particular, ¿no? O sea, las áreas de la economía popular que son textiles, que están vinculadas al reciclado, a la construcción, perciben un ingreso al trabajo rural, perciben un ingreso de la comercialización, incluso la venta ambulante. Las actividades vinculadas al cuidado,
a la reproducción de la vida, como le dicen, la
alimentación, los espacios recreativos, ¿no? La promoción, hay muchas promotoras de género que atienden ante situaciones de violencia. Bueno, no, eso no son actividades que tienen un ingreso vinculado a lo productivo, sino efectivamente tienen un valor reproductivo que en nuestra sociedad sabemos que no está reconocido históricamente. Esas son las deudas que tenemos que saldar, y una propuesta universal es superadora de todas las demás, es superadora de propuestas que también son muy valiosas y muy importantes, como el reconocimiento del trabajo de esas promotoras, el reconocimiento económico de las responsables de comedores y merenderos. Son importantes, pero un salario básico implica un reconocimiento general de todas las diversas maneras en las cuales se desarrolla ese trabajo, que hoy no tiene un valor para el mercado, pero que sí tiene un valor humano y social fundamental.
Victoria, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública, con Radio Nacional Rosario, con el programa La Siesta Jugada. Muy amable.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Era Victoria Freire, ella es socióloga, feminista, directora del Observatorio de Género y Políticas, contándonos por qué esto, que por lo menos a mí me parece una política social virtuosa, o sea, una política social